Te doy la bienvenida a Las Tres Principales, un podcast para darle rienda suelta a la curiosidad y la reflexión para elevar nuestra perspectiva a lugares insospechados. Mi nombre es Carlos Fernández y mucha gente me conoce como Café. Soy autor, conferencista internacional y te invito a transformar tu sabiduría en ejecución para vivir una vida en liviandad. Un espacio donde podemos transformarnos en paz un episodio a la vez. Hello, hello, un gusto saludarte. Mi nombre es Carlos Fernández, arroba Café del Éxito en todas las redes. Gracias, principaleros y principaleras, bueno, por ser parte de este podcast. Para mí es un honor servirte y conversar con gente fabulosa como nuestro invitado del día de hoy, Osvaldo Graciani. Y te cuento que Osvaldo es venezolano, es director creativo, fundador de Plop Media Content. Y en este episodio hablamos sobre su historia como creador de contenido, lo que significó una creación tan importante para la cultura del humor, de la comedia, yo diría que latinoamericana, como lo fue y lo es, lo sigue siendo, El Chigüire Bipolar, una serie animada que rompió todos los esquemas como lo fue La Isla Presidencial. Y hoy en día, trabajando en un proyecto que soy profundamente fan, como lo es su podcast Chiste Interno. Hablamos de herramientas de creatividad, de la escritura, en términos de la comedia, o cómo escribir de mejor forma para darle vida a cada uno de nuestros proyectos, independientemente que estemos en un espacio de seriedad o no. Y nos habló de su carrera, de sus triunfos, y la manera como también nosotros podemos sacarle partido a cada una de estas herramientas que nos brindó. Sin duda, una historia muy bien hilada por el mismo Osvaldo en una conversación llena de píldoras interesantes que seguramente le puedes sacar mucho provecho para tu vida personal y profesional. Te dejo sin más con la historia de Osvaldo Graciani hoy en Las Tres Principales. Bien, tenemos en Las Tres Principales a Osvaldo Graciani. Osvaldo, gracias por tu tiempo. Un fuerte abrazo desde Santiago de Chile hasta Miami.
Exacto. Gracias a ti por la invitación, Carlos. Demasiado contento de estar aquí y poder hablar contigo un rato.
Mira, Osvaldo, hay muchas cosas que a mí me gustaría preguntarte. Esto pudiese ser uno de episodio uno, de quizás una saga, pero una de las cosas que te comentaba es poder brindarle a la gente como una perspectiva más alineada, más en una sola línea de tiempo de lo que ha sido tu carrera, porque tu huella digital, como lo conversábamos fuera del aire, está como bastante, no necesariamente está tan clara, y además me encantaría saber un poquito de ese orgullo que también sientes por eso, que me parece fenomenal. Pero hay dos palabras que a ti te caracterizan profundamente, diría yo, ¿no? Desde lo que conozco, y ahí tú me contradices o no, que es la política y el humor, ¿no? Ahí hay dos cosas que siempre han estado, creo yo, presentes en tu vida, pero además siento que hay como un tercer vértice, que es la creatividad, ¿no? Yo sí quisiera partir por preguntarte, ¿qué es la creatividad para ti?
Wow. Mira, yo en verdad estudié mucho mi carrera en la universidad de comunicación social. Yo quería ser creativo publicitario. O sea, esa era mi idea en ese momento. Entonces, en verdad, estudié mucho el concepto, qué es la creatividad, y traté de como entender qué significaba eso. Y de todas las cosas que aprendí, como siempre pasa, a veces la definición más sencilla es la que más clic te hace. Y la creatividad realmente es cuando tú tienes la capacidad de unir dos ideas o más, usualmente son dos, que ya existen de una manera que no le habías presentado a nadie antes todavía. Y eso se convierte en una nueva idea y a partir de ahí surgen cosas. Entonces, a veces tú hablabas mencionaste un poco la parte de política y humor. Eso es un perfecto ejemplo de, bueno, ¿qué pasa si agarramos temas políticos y le damos un twist periodístico, humorístico para hacer de esto un medio de comunicación? Y ahí, bueno, surge la creatividad y generas como ese, campo fértil para poder crear más ideas. Entonces, para mí eso, la creatividad es esa capacidad y eso no aplica, mucha gente cree que la creatividad es solo humor o dar risa. Ah, ese chamo sí es creativo porque, y a veces no, la creatividad a veces es buscar soluciones, ¿no? Y buscar caminos y cosas que no tienen nada que ver con el humor. Y creo que ahí está la combinación de, bueno, dos elementos que se conecten de una manera que antes nadie había pensado.
Y de hecho hay una definición de creatividad que coincide mucho. Hay un creativo, él es como director creativo, creo yo, lo último en una empresa en Cincinnati, se llama Jason Theodore, que él dice que la creatividad es el acto de conectar cosas de una manera inesperada. Y se parece
Exactamente.
mucho a lo que me acabas de decir, ¿no?
Exactamente es eso. O sea, es una buena manera, es muy similar, exactamente.
Cuéntame, Osvaldo, en este estudiar comunicación social, ¿por qué? ¿Y qué vislumbrabas en esos primeros años de la carrera? O sea, ¿dónde te veías dentro del amplio mundo que pudiese dedicarle a alguien que estudia comunicación social?
Bueno, mi historia con el tema de elegir una carrera creo que es muy similar a la de muchas personas, que era que, o sea, a los 18 años realmente yo no tenía una idea clara de qué quería hacer con mi vida. Yo estaba siendo un adolescente feliz y no estaba pensando mucho en las complejidades de la adultez. Y mi papá, en ese momento ya aplicando universidades, me dice, mira, si no estás seguro, yo un momento quería ser arquitecto, ¿no? O sea, cosas así que... ahorita lo pienso y digo, bueno, probablemente menos mal que no hice eso. Pero mi papá me dice, bueno, estudia administración, que eso te va a ayudar a ubicarte en cualquier carrera que después decidas tener. Eso es, o sea, eso va a generarte unos fundamentos importantes para poder desarrollar cualquier cosa que quieras hacer. Y me pareció que tuvo mucho sentido. Yo aplico en la Universidad Católica de Caracas, entro en administración. Pero en ese momento yo, bueno, yo, no yo, mi familia y yo decidimos, yo era un chamo, me mandan a Oklahoma a un año para aprender inglés, ¿no? Y es un buen lugar para mandar a alguien a aprender inglés definitivamente porque ahí nadie hablaba español. Y en ese periodo donde ya yo tenía mi cupo para administración en la Católica, empiezo a estudiar en la Universidad de Oklahoma. Empiezo a tomar algunas clases como para involucrarme con americanos de verdad y no solo estar en los cursos de inglés. Y tomo una clase de publicidad, de creación publicitaria. Y ese profesor, que no me acuerdo el nombre, sinceramente, no tiene idea de cómo me cambió la vida, porque yo ahí me enamoré de la creatividad publicitaria, ¿no? De todo el tema de la creación y de las piezas que ganaban premios y todo ese mundo publicitario que tiene muchísima creatividad. Entonces, bueno, yo regreso a Venezuela y con eso en la cabeza. Empiezo a estudiar administración, no me gusta para nada, me doy cuenta que eso no es lo mío, que yo estaba en otro lugar. Y por suerte, yo había, o sea, mi examen de admisión en la Católica me daba también lo suficiente para cambiarme a comunicación social. Y eso fue lo que decidí hacer. Después de un año dije, mira, esto no es lo mío, terminé mi año de administración. Y ahí entro en comunicación social para básicamente dedicarme a lo que hago ahorita, pero en ese momento era creación publicitaria. Yo lo que quería era trabajar en agencias. Mi sueño era ir a Leo Burnett o a BBDO o a cualquier. Había una agencia llamada H2O en Venezuela que era como alternativa y yo amaba a Juan Carlos Bertorelli, era el director creativo y yo amaba todo lo que ese carajo hacía. Y ese era como mi objetivo. Pero en el camino, ya finalizando la carrera, se atraviesa en mi vida Sony Entertainment Television, este canal ahorita creo que se llama Canal Sony, no sé qué ha pasado con él, pero en ese momento era un canal, un lugar increíble de creatividad. Pero realmente era una mezcla entre ser creativo y ser productor de televisión, ¿no? Tener la mentalidad. Y ahí entro y ahí me enamora el tema de la creación original y producción de televisión y mi carrera se desvía a ese camino. Entonces, así es que mi carrera arranca, o sea, de alguna manera. Ya después obviamente pasan 1500 cosas desde eso que sucedió en 2004 más o menos hasta hoy, 20 años después. Pero sí, ese fue como que el inicio de mi interés por la creatividad.
Y en Sony, ¿te recuerdas como algún tipo de iniciativa que hayas hecho donde tú dices, aquí está una huella mía O aprendí muchísimo o fracasé muchísimo. O sea, o aprendí un montón de los errores.
Bueno, mi experiencia en Sony fue trascendental. O sea, yo todavía, y lo creo, lo menciono en el podcast, en Chiste Interno, que las personas que conocí ahí y los proyectos que pude hacer realmente marcaron una dirección en mi vida que yo, ¿sabes? Como que aprecio muchísimo. Sí hay muchos eventos. Yo en Sony, eso no, a pesar de que hice muchas cosas, yo no estuve mucho tiempo ahí. Yo estuve en Sony menos de 2 años, por razones positivas, porque al final me compraron un proyecto y pude hacer mi propia compañía y trabajar para ellos desde afuera. Pero en ese poco tiempo, hubo dos momentos donde, primero, me costó al principio. Eso es importante que la gente, o sea, no fue que yo llegué a botarla de jonrón desde el principio. Incluso en esos canales, para explicarles un poco, yo entro al departamento de promociones, que es el departamento que se encarga de toda la creatividad de la promoción del canal, lo que ves en los comerciales, promocionando series, eventos, etcétera, etcétera. Y ahí también hay una jerarquía. Cuando tú entras, no te van a dar Seinfeld, no te van a dar las cosas que todo el mundo quiere ver. Te van a dar, yo me acuerdo que la primera serie que me asignaron a mí fue Charmed, ¿sabes? La serie esta de las brujitas, ¿no? Y entonces uno tiene como que ir escalando en su reputación para que era como dar risa ahorita, pero lo que todo el mundo quería era que le dieran Seinfeld, ¿no? Porque era que te pagaran por ver esa vaina, o sea, era como que no tenía el más mínimo sentido para mí a esa edad, al menos. En fin, yo empiezo a hacer piezas y promociones. Ahí había mucha competencia creativa. Realmente el equipo con el que yo estaba eran todos unos duros. Y ahí le doy crédito a Francisco Duber, que era el director creativo, y a Aileen Angulo, que era como la jefa de todos nosotros, que tenía la capacidad de elegir un team de creativos muy, muy inspirador. Pero recuerdo que hay dos campañas que yo hice para ese canal que fueron como que, ok, aquí estoy yo dejando mi huella y esto es algo que va a ser disruptivo en el buen sentido. La primera es muy, no, es como muy específica, pero voy a echar el cuento. Sony tenía una cuestión llamada Infopromo, que era básicamente un gráfico que pasaba en los espacios comerciales donde te daban que si noticias de la semana, cuáles eran las canciones más escuchadas de los top billboards. Al mismo tiempo, yo tenía este show llamado Jamie Kennedy Experiment, que es como un programa de cámara escondida, ¿no? Ese era otro programa que yo hacía. Y yo le propongo a mi jefe que, mira, ¿qué tal si hacemos una infopromo de mentira, con puras noticias falsas y al final de la promo decimos que es de Jamie Kennedy como para promocionar Jamie Kennedy? Y bueno, eso fue, les gustó tanto la idea que escaló hasta el CEO porque era como algo muy distinto. Y me acuerdo el CEO viendo la vaina en el estudio, en la sala de edición, diciendo, dale, vamos a probarlo. Y le fue muy bien. Y los comentarios de la gente y vaina. O sea, fue como una de esas piezas que logró que causara como un impacto fino y me elevara ahí como con la reputación dentro del equipo. Y después la otra, que también recuerdo con mucho cariño, ya tenía un poquito más de, digamos, libertad creativa. Ya tenía presupuesto para producir cosas. Y eran los 10 años del canal. Sony estaba cumpliendo 10 años. Y en esa época, muchos canales de cable, por la naturaleza de que el cable irrumpió en Venezuela en el medio de los 90, estaban cumpliendo 10 años. Y tú veías todas estas campañas de 10 años lográndolo contigo, como si 10 años fuese gran vaina. O sea, mi approach era un poquito como que 10 años no es un coño. O sea, yo entiendo a alguien, un canal que esté celebrando 50 años, y bueno, pero 10 años me parece un poquito ridículo que le den toda esta. Este estatus de logro, ¿no? Entonces propuse una idea, y te lo juro que esta era la última idea que tenía en mi lista, porque bueno, déjame lanzar esta porque pa ver. Y le propongo a la gente: mira, me encantaría que la campaña sea que nosotros entrevistemos a niños de 10 años de toda Latinoamérica, pero que las preguntas sean como si fuesen una persona de 80 años que tuvo una carrera espectacular, que define el niños que definan el éxito, que definan el fracaso, que cuáles fueron los momentos más importantes de su vida. Simplemente tratarlo como unos adultos legendarios, ¿no? Y bueno, fue una superproducción, la hicimos en Venezuela, pero logramos traer niños de México, traer niños de Colombia, de Brasil. Fue realmente una experiencia muy linda de traer, y además no eran actores, eran niños, queríamos niños normales. Obviamente que hubo un casting para ver personalidad, pero no estábamos buscando actores. Y bueno, hicimos esa campaña y quedó maravillosa. Yo todavía la veo me da mucha risa porque ves a los niños colapsando con las preguntas y poniéndose nerviosos con las respuestas y ese trabajo como de realidad. No, no, se notaba que no había nada actuado. Y fue una campaña que le fue muy bien, creo que ganó algunos premios. Y bueno, hace poco vi, esto fue en el año 2005, si no me recuerdo, 2005. Eso quiere decir que, bueno, sucedió hace 19 años, es decir, que las personas que tenían 10 años en ese momento, ahorita tienen casi 30. Y hace poco, una niñita que fue la brasilera hizo todo un post y publicó toda una cuestión sobre la experiencia de ella de ir a Venezuela a grabar este comercial y fue muy interesante leerlo porque, bueno, ya es una adulta, pues. Entonces, esos son como los momentos claves para mí dentro del canal.
De hecho, un poquito más adelante me gustaría, como para que lo vayas pensando lateralmente, ¿cómo sueles tú pensar? Ya tenemos el elemento de las dos ideas que en apariencia no tienen por qué tener relación, pero ¿cómo vas construyendo una idea para proponer algo que pudiese ser relativamente competitivo, ¿no? Pero antes de eso, quiero seguir con la línea de tiempo. Entiendo entonces que quizás menos de 2 años en Sony y por lo que yo comprendo de la historia, en un momento hasta de medio frustración, decides tú, junto con Juan, hacer un nuevo proyecto. Casi que después de salir frustrados de una reunión, sale otra nueva idea. ¿Me puedes contar un poquito ese puente?
Si este episodio te está añadiendo valor y si estás escuchando por Spotify, te pediría que me dejes tu valoración desde ya. Haz una pausa. 5 estrellas, le das a seguir al podcast para que no te pierdas nada y eso hace que el efecto multiplicador pueda llegar a más personas y que Spotify nos recomiende más. Y esto es todo, sigue disfrutando de las tres principales.
Claro que sí, la historia sucede que justamente por estas campañas que yo estaba haciendo en Sony y que estaban tomando como popularidad, y Juan era también compañero mío de trabajo en Sony, los dos éramos productores del departamento, más Juan es el que me consigue a mí el trabajo, porque estudiábamos en la Católica, no en el mismo salón, pero nos conocíamos. Y teníamos una dupla creativa, siempre nos ponían juntos porque era como que de estos dos va a salir oro, o sea, era como un poquito el rol que teníamos, ¿no? De cuando queremos algo muy creativo, estos dos son los dos chamos que lo van a poder sacar. Independientemente de que todo el resto del equipo tenía demasiado talento, nosotros éramos los que nos íbamos un poquito más lejos con el tema de creatividad. En ese momento, estamos hablando año 2005, Sony está en una muy buena etapa, el canal económica y lista para dar el paso a empezar a producir producción original. En ese momento, recordemos que Sony solo retransmitía enlatados americanos, muy bueno, pero no estaba haciendo nada original. Y el gerente general del canal envía un mensaje a todo el mundo, o por lo menos al equipo creativo, diciendo que están buscando programación original y que está básicamente abriendo la puerta a que si alguien tenía ideas, que las pasara. Yo me acuerdo de lo que es importante, porque creo que esto es importante para que la gente lo use también como aprendizaje, que es que la sensación en el departamento en general era que, bueno, que no va a pasar nada, que esto ya ha pasado antes y uno presenta ideas y nada va a pasar. Entonces yo noté como un poco ya de poco optimismo en el grupo de que eso fuese a tener sentido. Lo más probable es que era porque yo era más nuevo, más ingenuo, más joven. Yo decidí no pararle a eso y empecé con Juan y Aileen, que era nuestra jefa, a trabajar en esta idea de crear una serie animada para Latinoamérica. Hecha en Latinoamérica, en español, para latinoamericanos. Nuestro brief era, mira, queremos hacer South Park, pero en español, hecho por latinoamericanos, ¿sabes? Y que se hablen de referencias latinoamericanas. Y bueno, presentamos la idea y nos llama el gerente general. Esto es un cuento muy, ahorita lo recuerdo con diversión, en ese momento me entró un poco de pánico. Nos llama a la oficina y nos dice, mira, tengo una buena y una mala noticia. La buena noticia es que me encanta el proyecto y lo quiero hacer. Y ya para nosotros eso era como que, ok, nos ganamos la lotería. La mala noticia es que tienen que renunciar, porque yo no puedo pagar a un equipo in-house para que haga algo tan específico. Monten su productora. Yo les doy el proyecto y vamos a ver qué pasa, ¿no? Y tomemos el riesgo. Y así es que nace Plop, esta agencia de creativa que he mencionado tanto en Chiste Interno, porque todavía existe, pero en ese momento hicimos muchísimas cosas entre 2005 y 2000, y ahorita, básicamente, Plop ha hecho muchísimos proyectos relevantes. Entonces, nace Plop y hacemos esta serie para Sony llamada Nada que Ver. Más interesante, pues, tú estás en Chile y hay un cuento muy atado a Chile con esta serie. Nada que Ver es una serie animada que era como sketches. Nosotros lo que hacíamos era, la idea era como que si alguien estuviese viendo televisión cambiando el canal. Es más, originalmente la serie se llamaba Zapping, porque era alguien cambiando el canal y la idea, volvemos a lo mismo, unir dos elementos y crear de ahí algo nuevo. Entonces era como que, bueno, ¿qué pasa si unimos comedia con parodias a formatos televisivos? Entonces, bueno, vamos a burlarnos de los reality shows, vamos a burlarnos de American Idol, vamos a burlarnos de los programas estos tipo Cristina o qué sé yo, Jerry Springer, ese tipo de cosas que es que se caen a golpes en frente a todo el mundo. En fin, vamos a burlarnos de los comerciales que salen en televisión e hicimos esta serie. No voy a entrar mucho en detalle porque eso ya de por sí es un podcast en sí mismo, todo el sufrimiento y el proceso para crear esta serie. Esa serie sale, se lanzó con bombos y platillos. Sony invirtió muchísimo dinero, de verdad. Yo me acuerdo que en Caracas, estas vallas del CCT estaban los personajes animados puestos ahí. Una campaña realmente súper agresiva y muy buena. Sale la serie y le va muy bien. O sea, nosotros estábamos, mira, en el cielo. Nosotros no podíamos creer que a nuestros, no sé, yo tendría probablemente 26, 25 años, 27 años, no sé, en esa época, y yo estaba que no podía creer el éxito y lo que estaba pasándonos en nuestra vida. Pero en el tercer episodio de Nada que Ver, hicimos una parodia política de los presidentes latinoamericanos. En ese grupo estaba Chávez, Fidel, Michelle Bachelet, Alan García, Néstor Kirchner, todos los de esa época, ¿no? Y bueno, hicimos un chiste que en este, sinceramente, lo he hablado mucho en otros podcasts, no es mi chiste favorito. Es un chiste de repente un poco sexista, no era ni siquiera un chiste que nos gustaba en ese momento, pero quedó. Y es un chiste contra Bachelet. Y bueno, el episodio sale, nosotros felices celebrando porque era realmente uno de los sketches favoritos nuestros, estábamos muy contentos que lo habíamos estrenado. Y el día siguiente llego a la oficina y uno de mis empleados me dice: Chamo, el teléfono no para de sonar, están llamando de La Tercera, de no sé qué cosa, un montón de medios chilenos. Y bueno, quieren hablar contigo o con ustedes. Y bueno, pasé el cuento corto, eso salió en primera página de La Tercera, la animación, la ilustración de Michelle Bachelet y básicamente súper crítico. Nos nombraron enemigos de la patria, o sea, se puso intensísimo en Chile. Cuando nosotros estábamos todos muy preocupados era por lo que podía pasar en Venezuela, ¿no? Estamos hablando de que es el año 2005, ¿no? En Venezuela la cosa tampoco estaba fácil en el tema de libertad de expresión. Pero resulta que ese tema en Chile genera como una bola de nieve de crisis corporativa que literalmente llega a Sony en Japón, ni siquiera al de Los Ángeles. Y bueno, y la orden es cancelar la serie, ¿sabes? Entonces, eso fue un momento dramático para nosotros porque teníamos 2 años fajados para que esta serie saliera, le estaba yendo bien y al tercer episodio la matan. Entonces, bueno, eso fue do muy doloroso, fue de estar lo más alto, de estar lo más bajo. Y después la serie vuelve a salir por petición de la gente. La gente empezó a hacer en ese momento el petition online y YouTube estaba empezando, estaban empezando a montar los clips en YouTube. La gente empezó como a, tú te das cuenta de que el poder de Internet estaba ahí para apreciar el trabajo, ¿no? La serie vuelve a salir, pero muy editada. O sea, todas las cosas que realmente hacían la serie buena, las empezaron a sacar, había mucho miedo. Nosotros escribimos toda una segunda temporada que obviamente a mi parecer está mucho mejor que la primera. Esa segunda temporada solo se escribió, nunca se hizo, nunca se produjo. Y bueno, nosotros cancelan la serie y nosotros nos quedamos porque esos son proyectos que requieren tu atención completa. No puedes estar, bueno, estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro y al mismo tiempo hago esto y ya que es como que nuestra vida por 2 años había sido nada que ver. Y en ese momento, bueno, no tenemos nada. Nosotros viendo, y eso lo hablé con Juan en el episodio del Chigüire y con Elio, viendo lo que estaba pasando en YouTube con los clips, nosotros era como que, mira, vamos a hacer la vaina nosotros mismos y ver qué pasa. Y hacemos una parodia, ya sabemos que lo que queremos hacer es política, es lo que más nos gusta, vamos a hacer nuestra vaina. Y así es que nace Isla Presidencial, que yo siempre digo, no teníamos la censura de nadie, era directo a YouTube, pero obviamente no teníamos los recursos económicos que necesita un proyecto de animación para poder hacerlo como se debe. Y así es que nace Isla Presidencial, que bueno, fue lo que realmente elevó a Plop a otro nivel de popularidad y de ahí salieron muchas cosas. Nosotros firmamos después con una productora que estaba financiada por Google para hacer la segunda y la tercera temporada. Entonces sí, realmente de ahí sí salieron muchas cosas y realmente sí pudimos hacer algo de dinero con la serie, que se fue todo el dinero en pagarle a los animadores y a los actores y ese tipo de cosas, pero fue una gran recompensa como moral, no sé, de poder haber claro. tomado el control de nuestro destino y hacer nuestro propio proyecto sin un intermediario que censurara o que te dijera que se podía y que no se podía.
Porque además, eso, un proyecto profundamente disruptivo desde todo punto de vista, desde la animación, desde por dónde salía, desde meterse con la política desde un ángulo que no se había intentado, por lo menos en Venezuela. Y yo recuerdo el hecho de, ya yo creo que a mí me llega como el segundo episodio, y obviamente vas al primero para entender todo, el origen, y el... la quiero explorar un poquito en el nivel de escritura, o sea, cómo se reparten el escribir, no solo la Isla Presidencial, sino en general, escribir comedia, cómo lo fuiste como, bueno, sí, haciendo tu propio arte, ¿no? ¿Cómo lo fuiste haciendo tuyo? Es una actividad colectiva, es más bien solitaria en tu caso. Quiero entender un poquito de cómo se escribe comedia. Y que claramente la isla fue uno de los grandes inicios, pero después la agencia Plop cobra una vida enorme.
Sí, totalmente. Bueno, primero, cada quien tiene su método y la creatividad puede aplicarse de muchas maneras, pero en nuestro caso, y qué bueno que mencionas el segundo episodio de Isla porque es el perfecto ejemplo de cómo uníamos los talentos de cada uno en ese equipo y los poníamos a trabajar. Entonces, yo siempre, y esto obviamente de repente si le preguntas a Juan Andrés lo puede ver distinto o algo así, pero mi manera de verlo era que yo era muy bueno, o sigo siendo muy bueno, en pensando el big idea, como que, ok, quiero que este episodio sea así y se trate de esto y empieza aquí y termina aquí, ¿sabes? Como tratar de armar el arco y la estructura. Yo soy muy obsesionado en que la creatividad tiene que estar contenida en una estructura, en un arco, una tensión dramática, y eso hace que todo tenga más sentido y que la gente realmente conecte más. Entonces, la situación con el episodio de Isla es muy particular porque cuando nosotros, el primer episodio, literalmente tardamos como un año en hacerlo, ¿no? Porque no estábamos apurados, eligiendo los personajes, el estilo de ilustración. Siempre un piloto es más complicado y también es más difícil meterle comedia porque tú estás estableciendo los personajes, estableciendo la locación, estableciendo todo. Entonces, hay mucho trabajo de establecer y ubicar a la gente en un contexto. Entonces, el primer episodio de Isla es muy bueno, pero el segundo... lo que pasa es que cuando sale el primero, nosotros ni siquiera habíamos hecho el segundo, así porque no teníamos recursos, estábamos totalmente como, bueno, vamos a ver si esto pega. Y nosotros todavía, nuestra cabeza un poco ilusa, pensábamos que era un canal de televisión que nos iba a comprar la idea, pero bueno, vamos a montarla en YouTube para que la vean. Le va tan bien y se hace tan viral, pero viral que yo digo, ni siquiera ahorita, en esta época de YouTube, yo he visto proyectos que crezcan tan rápido. Yo me acuerdo que, por ejemplo, el segundo episodio de Isla... tenía 300.000 views a los 2 días. O sea, era así de no sé, de viral, de agresivo el crecimiento de la serie. Entonces empezamos a correr, a como que, ¿qué vamos a hacer? No podemos hacer un episodio tan complejo. Y se nos ocurre la idea de, mira, vamos a hacer una vaina, un solo plano, para que los animadores no tengan que estar tanto fajados en movimiento, y que esto sea realmente un trabajo de audio, o sea, de buen guión y de Emilio Lovera partiéndola con su actuación. Y así es que se nos ocurre la idea de la pesca, pues lo sentamos a todos en una mata de coco, es un solo plano que vamos cerrando, abriendo, hay unos cortes ahí muy sencillos, pero es un episodio que realmente fue el más fácil de hacer de todos y nos permitió hacerlo muy rápido. Entonces, ¿qué pasa? Esa idea viene de mí, que okay, quiero que hagamos esto en una isla, en una pesca, y son Evo y esto se va aburriendo, hasta que no queda nadie sino Evo y Chávez. Que por cierto hay un cuento divertido de Chávez en una cadena hablando de ese episodio. Ahí es que entra Elio Casale, que es uno de los, si ven el episodio del Chigüire, él es uno de los fundadores del Chigüire y uno de los escritores de Isla Presidencial. Elio es el colorista, no técnicamente, pero es el que escribe, dialoga de una manera que, o sea, yo nunca puedo llegar a su nivel. Pues yo puedo decirle, quiero que diga esto, quiero que más o menos vaya por acá, pero él es el que lo va a aterrizar y le va a escribir de la manera que lo diría Chávez o que lo diría Evo. Entonces, fue esa combinación perfecta de alguien estructurando y después alguien llenando esos espacios de humor, comedia, chistes y chistes y chistes y chistes. Y después está Juan, que es como más el director creativo que revisa todo y tiene esa capacidad de decir, esto está bueno, esto está malo, esto puede mejorar. Y de ahí, bueno, el resultado final que es ese episodio, que a mí sigue, me sigue pareciendo un perfecto ejemplo de algo muy bien hecho y muy estructurado, porque lo hicimos con muy pocos recursos. No había toda la libertad que tuvimos después en otros episodios para inventar vainas, ¿no? Y meterle complejidad a la producción.
En esta misma línea de tiempo, Oz, primero entonces, la Isla Presidencial sale y el Chigüire viene después, pero también termina siendo como todo parte de Plop, ¿cierto? Es como esa el orden.
Tal cual, esas son dos historias que están muy conectadas porque pues nosotros estábamos haciendo nada que ver. Recordemos Venezuela en ese momento, estamos hablando de 2005, 2006, 2007, ¿no? Tanto Juan como yo somos political junkies, ¿no? Somos personas que nos encanta la política más allá del tema de la comedia, ¿no? Y una de las cosas que nos pasaba con Nada Que Ver, recordemos que Nada Que Ver se tenía que ver en toda América Latina, desde México hasta Chile, Argentina, toda vaina. Entonces, estábamos haciendo un gran esfuerzo que no todo el tiempo funcionaba y fue un gran aprendizaje de tratar de hacer un humor más universal, más latinoamericano, tratar de manejar referencias que todo el mundo entendiera. Y nos pasaba, o sea, es increíble que todos hablamos el mismo idioma y nos conectamos en muchas cosas, pero en otras cosas estamos totalmente aislados de referencias, ¿no? Entonces, un buen cuento era que nosotros teníamos un sketch que era una parodia a Walter Mercado, ¿no? ¿Sabes quién es Walter Mercado, no? El astrólogo este. Y bueno, nosotros estábamos felices con esa parodia. Llegamos a Argentina porque la serie se animó en Argentina, el equipo de animación era argentino, y ninguno sabía quién era Walter Mercado. Y ahí nos dimos cuenta y que, ah, ok, Walter Mercado es un fenómeno que sucede básicamente en el hemisferio norte. Él no bajó a Sudamérica o más abajo de, no sé, de Venezuela. Entonces fuimos aprendiendo cosas que nos ayudaban a entender que, bueno, teníamos que reducir nuestro universo de referencia a lo que conectara con todo. Y siempre decíamos, coño, qué fino sería poder hacer esto solo para Venezuela, para poder meter todos los chistes y todas las vainas. Claro, Chávez sí, Chávez merecidamente era un personaje con popularidad latinoamericana y global, pero de resto ahí uno hacía un chiste, no sé, de Ledesma o de Maduro en ese momento y nadie iba a saber qué era. Entonces teníamos como esa espinita ahí de, coño, queremos hacer algo local. Cuando se acaba Nada Que Ver y tenemos tiempo libre en nuestras manos, nosotros empezamos a hacer Isla Presidencial, fue uno de los proyectos, pero como sabes, animación es complicado, es lento, hay que desarrollar las ilustraciones, elegir cuál es el estilo, mandarlo a animar. Obviamente, como no hay presupuesto, entonces el animador va lento. O sea, hay muchas cosas y eso hizo que ese proyecto de Isla tardara unos cuantos meses desde su concepción hasta su lanzamiento. El Chigüire fue, no estoy simplificando, pero fue literalmente monta un blogspot y empieza a publicar. Y en cuestión de semanas ya teníamos audiencia, tráfico, popularidad. Entonces, sin querer, esto no fue nada de que somos unos genios del marketing, sin querer construimos el medio perfecto para lanzar a Isla. Entonces, cuando ya Isla estaba listo, el Chigüire estaba súper montado, o sea, súper viral, Twitter ya estaba súper activo, Twitter fue una herramienta muy importante para nosotros. Realmente teníamos ese detonante que iba a hacer que esto lo viera gente rápido desde el principio. Y así fue, cuando lanzamos Isla, lo estrenamos a través del canal del Chigüire y en cuestión de días ya nosotros estábamos recibiendo llamadas de CNN, de New York Times, y eso fue lo que generó esta bola de nieve que bueno, convirtió a Isla en lo que fue después, ¿no?
De hecho, te quería preguntar un poquito, claro, hablamos de tu experiencia en Sony, que es muy desde, fue muy desde, llegando de la universidad prácticamente. Luego tienes como este rol que cada quien lo tenía como muy claro cuando trabajas y son pocos. Ahora quiero trasladarme a Plop ya como, vamos a decir, como gran gerente de todo y que siempre me llama la atención el tema de los egos, específicamente cuando hay comedia de por medio o cuando al final hay algo que elegir, ¿no? La mejor idea. Bien sea por una campaña o para un titular en el Chigüire, ¿cómo es ese proceso de elegir quién es el mejor y cómo manejas también la frustración de que, no sé, quizás hay alguien que normalmente tiene la mejor idea, otros que no? Me llama mucho la atención esa dinámica.
Bueno, tienes razón, definitivamente, y creo que pasa en muchas industrias, pero en el mundo de la comedia y la creatividad, el ego juega un rol importantísimo, porque uno obviamente cree que su idea siempre es la mejor y nunca es divertido cuando tú presentas una idea que crees que es genial y te la rebotan o no funciona y no encaja. Y ahí yo creo, sinceramente, que Juan Andrés tenía un talento muy especial para alejarse del ego de él y ser capaz de decidir qué idea funciona sin estar viendo quién la creó. Entonces él tenía un buen ojo para elegir, por lo menos el Chigüire era un perfecto ejemplo. El Chigüire tuvimos digamos, la suerte de que creamos un personaje que no era nadie en real, o sea, no era Juan ni era yo, creamos una cuestión que este es el Chigüire. Y yo siempre digo que éramos como Daft Punk, era como que nadie va a saber que somos nosotros, o sea, y eso nos va a ayudar a que la gente se conecte con este personaje y eso tiene unas reglas y tiene una manera de ser. Entonces, por el Chigüire pasó mucho comediante y todavía el chat del Chigüire está lleno de gente talentosísima y que no son comediantes de política, pero entendieron que esa era la misión y por ahí iban los tiros. Entonces, simplificó un poco la capacidad de poder elegir. De resto, es cuestión de a veces, mira, te voy a decir, con el Chigüire específicamente. La mayoría de las veces la mejor idea sale sola, ¿sabes? Como que la dinámica es que hay unos correos electrónicos y la gente, ok, está pasando esto, por ejemplo, hoy, que no, que ya pusieron fechas de las elecciones para Venezuela, para el 25 de julio, 28 de julio, lo que sea. Ok, la gente empieza a mandar premisas, literalmente titulares, yo a veces, yo ahorita ya no participo en el Chigüire mucho. Pero la dinámica, yo ponía 10, 15 titulares, 5 titulares, y siempre había uno que uno veía que fuese mío, fuese de otro, que decía, este es. Y Juan Andrés es la persona encargada de tener ese control de decir, esta es la idea, vamos por acá. Y eso creo que ese es realmente el rol de un director creativo, y eso es lo que yo siempre discuto con mis equipos con todos los proyectos que trabajo de creatividad, que un director creativo no está ahí porque es el que se le ocurren las mejores ideas, sino está ahí porque es el que puede detectar las mejores ideas y apuntar a ellas y decir, este es el camino. Y sea de él o no sea de él, usualmente ni siquiera son de él. Un director creativo, usualmente no es él el que está creando. Sí se involucra y sí, pero tiene un equipo alrededor que le ofrece toda esta, digamos, materia prima y él va de ahí decidiendo qué funciona y qué no.
Me llama mucho la atención, obviamente, que al final Plop se convirtió en una gran cantera de gente que hoy en día está brillando por luz propia alrededor del mundo. Y yo me imagino que a medida que fueron surgiendo, o sea, no hay forma en que tú no, o sea, no te brillaran los ojos por lo que estaba pasando, ¿no? Y yo creo que además no, hay un tipo que ahorita me va a venir el nombre, Bill Gross se llama. Él es como experto en evaluar startups, ¿no? Y hay una empresa que él lidera que se llama Idea Lab. Y una de las cosas que él dice es que dentro de tantos proyectos que él ha visto, el factor número uno, dentro de muchas cosas, el factor número uno de por qué a unas cosas le va bien y a otras no, es el timing. Y yo creo que el timing, por ejemplo, creo que los acompañó a ustedes, como tú decías, estaban haciendo YouTube, viene Isla Presidencial, el timing de algo escrito muy ágil, como lo dices, como lo es el Chigüire, y el nacimiento todavía de Twitter, otra vez timing ahí presente, y ahora viene toda esta ola de venezolanos triunfando a nivel de humor, a nivel de comedia, a nivel global, bueno, por un accidente, como ha sido la diáspora, pero que también ha tenido muchos beneficios. Y ahora también siento yo que el timing te acompaña en la creación de un nuevo proyecto como lo es Chiste Interno. Porque ya no es el nacimiento de algunos chamos que tienen potencial, sino es gente que ya realmente empieza a tener frutos y vuelves a tomar tú, y ahí quiero que me cuentes un poquito cómo nace, pero otra vez creo que el timing está presente en tu vida. No sé cómo lo ves tú.
No, totalmente. Bueno, el timing, estoy 100% de acuerdo con esa frase, porque el timing aplica incluso en temas de creatividad, no solo de concepción de una compañía y de que los planetas estén alineados para que las cosas sucedan, sino realmente el chigüiro es el perfecto ejemplo. A veces pasaba que era como que esta noticia está, si no ponemos un post en las próximas 2 horas, perdimos la ventana para que esto realmente tenga un impacto importante. Y eso nos dio el chigüiro, que no nos daba isla ni ningún proyecto de producción, que era grabar, producir, en algunos casos animar, editar, no sé qué, y bueno, ya perdiste el timing, sobre todo si estás pensando en actualidad. Y nosotros, incluso animación, era uno de los, nosotros siempre dijimos, nos pusimos la tarea más difícil, que es tratar de hablar de actualidad, temas locales, en clave animación. O sea, eso es la locura más grande que te puedes imaginar, y en parte, un poco, soy sincero, la razón por la cual no pudimos escalarlo y sustentarlo, porque era como que, bueno, tenemos que hacer episodios, y esto va a salir en 3 meses. Entonces, no puede ser de la noticia de la semana el chiste, porque ya la gente se olvidó. Tenemos que pensar. Entonces, pasaba mucho eso. Y creo que ahorita, volviendo a tu pregunta con lo del chiste interno, el timing tuvo que ver también otra vez con un tema de oportunidad, ¿no? Yo estuve por 5 años aquí en Estados Unidos trabajando en la industria del cannabis como director de marketing y desarrollando una compañía de cero a una compañía que está facturando ahorita probablemente 10, 15 millones de dólares mensuales. Y me entregué a eso. También muy creativo, un departamento súper, o sea, me dieron las llaves para fundar un departamento y armarlo de cero. Pero después de 5 años, la compañía creció mucho y ya yo dije, ya esto no, ya yo ahorita soy un ejecutivo de una compañía grande, y esto no es lo mío, ya estoy, hay muy poca creatividad en mi rol, ya ahorita lo que estoy es apagando incendios, y decido como que quiero volver a mi independencia, ¿no? Y yo estaba, sinceramente, yo estaba muy feliz en esa compañía por mucho tiempo, pero llegó un momento donde dije, ya se cumplió el ciclo aquí, y decido renunciar, no, ¿sabes? Como que volver a empezar, digamos, buscar opciones y qué hacer por ahí. Y me viene la idea, ok, quiero hacer un podcast, pero quiero hacerlo sobre algo donde yo pueda tener una influencia y un rol y una autoridad para invitar a toda esta gente a hablar. No quiero que solo sea para hablar de cualquier cosa y ya, sino que, bueno, ¿qué puedo aportar yo que otras personas no pueden? Y ahí fue que dije, bueno, obviamente el tema de comedia, empezando por Venezuela, pero la idea del podcast es ir expandiéndose internacional. Y bueno, nace la idea de Chiste Interno, que también tiene mucho que ver con quién lo hago, ¿no? Yo soy un creador, pero realmente no soy un productor. Yo no soy el tipo que te va a instalar las luces y te va a poner la mejor iluminación, ni te va a editar eso bello. O sea, yo siempre digo, mi talento es saberme rodear de gente talentosa, ¿no? Y ahí fue que tuve la dicha de conectar con Adrián, que es mi socio en el proyecto, que es todo lo contrario. Es alguien que es un experto en producción, en fotografía, en audio, en todas estas variables que se necesitan para que algo quede lindo. Y estaba como más bien buscando a alguien que le pudiese traer un concepto, una idea o algo que para que hiciésemos la dupla perfecta. Y así es que nace el proyecto de Chiste Interno. Entonces, para mí ha sido relativamente fácil, no voy a decir que fue muy fácil, ¿sabes? Poder levantar el teléfono, WhatsApp, y escribirle a Led, a todos los de Escuela de Nada, que todos fueron empleados de Plop, y decirle, coño, véngase para acá, quiero entrevistarlos. Bueno, y así nace el proyecto en el que estoy ahorita dedicándole bastante de mi corazón y mi tiempo.
Y honestamente, se empiezan a ver, diría yo, los frutos de una forma bastante acelerada. Entonces, esto es un proyecto que, si no me equivoco, bueno, yo el canal como tal creo que lo crearon en agosto, pero probablemente el proyecto tiene 20 episodios ya esta semana, algunos 3 meses.
El proyecto salió la primera semana de enero, de noviembre, perdón, del 2023. O sea, que tiene ya probablemente 3-4 meses andando, y sí, pues le ha ido súper bien. Justo hace poco llegamos a 10.000 suscriptores en YouTube. Está empezando a monetizar, tenemos un buen grupo de miembros que está creciendo. Y muchas ideas que vienen a futuro, ¿no? Porque obviamente, una cosa que siempre he repetido en el podcast, que esto no es un podcast para entrevistar a alguien que me hable de su vida y después ya no lo entrevisto más nunca. En verdad, yo quiero que vuelvan, que ¿sabes? Hay muchos temas que hablar y muchas veces no da tiempo. Y a veces a mí esta me da pena que estoy, que sí, 2 horas y media hablando con un invitado y que ya, tú no tienes nada que hacer. Entonces, sí, vienen muchas cosas finas. Ya tenemos varios episodios grabados que no han salido todavía y poniéndonos creativos en qué más hacer para expandir el canal. Algo te puedo adelantar que estoy cocinando, todavía no tengo fecha de lanzamiento. Es como una capa adicional de capacitación. Nosotros vamos a empezar a desarrollar formatos digitales para que la gente pueda entrenarse en escritura de guión, en delivery, en stand-up comedy, en improv. Hay muchas cosas ahí que yo creo que la gente está interesada en aprender, no solo si quieres ser comediante o trabajar en el mundo de la comedia, sino si lo quieres aplicar a tu carrera como tal. O sea, por ejemplo, el improv o el public speaking como tal. Se asocia muchísimo con la comedia, pero también se asocia mucho bueno, tú tienes mucho talento en eso, con la capacidad de poder utilizar esas herramientas en tu vida profesional. Entonces, ese es como uno de los proyectos que estoy cocinando este año dentro del Chiste Interno para empezar a también proveer ese tipo de servicios, digamos.
Sabes que cuando yo empiezo también a conocer más de ti y además te veo en acción en Chiste Interno y la lógica de tener un comediante enfrente y no necesariamente reírte, de hecho, muchas veces Chiste Interno te lleva más bien a lugares de reflexivo, o por lo menos así
Chiste
me pasa.
Interno, qué bueno que das en ese clavo, porque mucha gente al principio sobre todo decía, bueno, pero esto no me dio risa, ¿sabes? Y que el Chiste Interno no es, es sobre comedia, pero no es comedia. Y fue a propósito, ¿no? Porque si yo, o sea, ¿para qué competir con algo que no soy yo? Yo no soy un comediante, yo soy una persona que ha escrito comedia, que he trabajado mucho con comediantes, pero mi relación con la comedia es absolutamente seria. Entonces, y yo soy así, pues yo no soy el echador de chistes, ni entonces ya la gente lo ha entendido y ves que eso ya nadie come, o sea, ya la gente entendió que esto es más para realmente entender el lado, suena muy cliché y no me gusta decirlo, pero como el lado serio de la comedia, ¿no?
Y creo que además habla mucho de tu estilo. De hecho, viendo, yo soy fan de tu podcast y una de las cosas que a mí me llama la atención, que me surgía también y que la quería conversar contigo, era esta, una persona que puede dar risa, la diferencia, ¿no? Que a veces uno lo asocia. Una persona que da risa debe saber escribir comedia y viceversa. Entonces, y obviamente no, para mí me cayó la locha
No.
hace muy poco, pero tú puedes ser una persona profundamente seria que no das risa, pero sabes escribir comedia. Así como hay alguien
Totalmente.
que da risa porque es un natural, como pueden decir los norteamericanos, pero no necesariamente sabe escribir acerca de eso. Cuéntame esa dualidad.
100%. O sea, hay muchos casos, como diría yo que cada caso es distinto y como que los comediantes y la gente que está en el mundo de la comedia es como un cóctel de distintos ingredientes y unos tienen más que otros. Entonces, hay comediantes que son muy buenos en delivery y son muy buenos en tarima, pero no se pueden sentar frente a una computadora a escribir nada. ¿Sabes? De repente escriben una escaleta y la escriben a mano y ya con eso tienen. No son escritores de comedia, son comediantes como tal. Hay otros que mezclan eso muy bien. Que saben escribir y que te pueden sentar a escribir un guión estructurado y además pueden hacer delivery. Y hay casos como el mío que yo no me considero una persona que, o sea, obviamente aquí con unos panas y vaina puedo estar echando chistes y darle risa a alguien, pero no me considero una persona que practica la comedia para hacer reír a la gente, pero sí siento que puedo escribir comedia muy bien. Es más, es una de las cosas que extraño hacer más, porque antes con nada que ver y la presidencial éramos nosotros, ¿no? No teníamos un equipo grande de guionistas, en nada que ver si habían algunos, pero siempre nosotros metíamos mano, escribíamos, era muy nuestro. Pero después uno empieza a crecer, a madurar, el equipo empieza a crecer y, bueno, te pongo ejemplo, proyectos como el reporte semanal de Briceño, ¿no? Pero tenemos Patria, ya yo lo que hacía era sentarme en las reuniones creativas a ver qué traían y a elegir y teníamos guionistas, directores de guión, todo el grupo armado para que hicieran la vaina como tiene que ser. Entonces, es una mezcla, o sea, te pongo el ejemplo de Rafael Guzmán, Él echa un cuento divertido que es que él no sabía escribir y en un momento le tiene que sentarse a escribir un guión y ve esta frase que dice corte A, ¿no? Que es, bueno, corte a esta toma, corte a este lugar. Y él creía que era simplemente corte A, corte B, corte C. Él estaba totalmente perdido en la vaina porque no tenía idea. Y yo le decía como que así empecé yo también. O sea, yo cuando a mí me llaman para escribir nada que ver, yo tuve que meterme en Amazon a comprarme unos libros de escritura de animación para aprender cómo se tenía que hacer. Pero bueno, como se dice por ahí, uno tiene que fake it until you make it, ¿no? Entonces, eso es un poquito la dinámica ahí. Pero sí, yo lo hablo mucho, que cada comediante es un cóctel distinto de talentos y eso es lo que hace que cada uno tenga su personalidad y sus particularidades.
En esta nueva lógica y lo que está para mí aportando chiste interno, ¿qué te ha sorprendido de estas entrevistas? Que tú dices, wow, o sea, no me esperaba ver, a pesar de que incluso algunas historias te las puedes conocer porque conoces a las personas. ¿Qué cosa te ha sorprendido de esta nueva lógica que tú mismo te has inventado en un podcast que habla de humor sin dar risa?
Bueno, te diría que una de las cosas que me ha sorprendido es que yo tenía como la idea en la cabeza que muchos de estos comediantes no iban a querer hablar de cosas más serias o de momentos complicados. Y yo quería como que justamente que la gente entendiera que esta vaina de hacer comedia lleva mucho sufrimiento y mucha pela y momentos que son rudos. Y eso a veces ayuda a que la gente entienda que si estás en un hueco, no quiere decir que ese hueco va a ser para siempre, ¿no? Y me ha sorprendido, creo que ha ayudado mucho que con el tiempo y con el podcast ya la gente, los invitados que están llegando ya lo conocen, que lo mucho que se abren las personas a hablar de temas que no necesariamente están dispuestos a abrirse en otros podcasts porque están más para ir para joder o para echar chistes. Y bueno, en el episodio de José pasa, esta semana estrenamos el episodio de Erika de la Vega y ella se abre muchísimo sobre los golpes duros de cuando cancelan Ni tan tarde y yo no sé si ha echado esos cuentos en otro lado, pero si no los ha echado en otro lado, estoy seguro que esos episodios lo va a ver bastante gente porque da muchísima información. Entonces, eso me ha gustado, que los comediantes ya han entendido que no están ahí para hacer reír a nadie, sino para abrirse y echar el cuento y tratar de explicar un poco cómo hacen sus cosas. Lo otro que me ha gustado mucho es la reacción de la gente, ¿no? Yo no pienso mucho en ningún proyecto que yo he hecho, pienso y que esto le va a encantar a la gente y lo quiero hacer por esta vaina, sino digo, coño, tengo que hacer lo que me gusta y bueno, ya en otras ocasiones lo he hecho así y ha funcionado, pero igual me ha sorprendido mucho en general, obviamente siempre hay haters y vainas, pero en general ha sido muy fina la reacción de la gente y lo he apreciado muchísimo. Me llena mucho leer los comentarios y toda la inspiración que ha generado también. Los comentarios que más me gustan a mí son los que chamitos, o bueno, sí son chamitos, yo siempre asumo que son jóvenes, que me dicen, escuché tal o vi tal episodio, no lo puedo creer, me inspiraste a que mañana voy a probar material por primera vez, a romper ese miedo y hacerlo por primera vez. Ese tipo de cosas me llenan mucho de alegría porque esta gente echa los cuentos la gente se da cuenta y que verga, les costó, o sea, esto no fue fácil. El mismo episodio de Emilio Lovera, echa cuentos donde tenía miedo escénico, un montón de vainas que ahorita no te lo puedes ni imaginar, pues Emilio Lovera teniendo problemas de ese tipo. Y ese es otro perfecto ejemplo de un comediante que súper serio. Emilio es un tipo que da risa casi que automática, pero es un tipo muy serio, en el buen sentido.
Ahorita, ¿cuál es el? Ya me dijiste los nuevos, algunas ramas que se van a desprender de chiste interno. Ahí, o sea, siento que se puede convertir como en un gran nodo de muchas cosas que pasan alrededor de la gente que tú estás entrevistando. Sobre todo porque además les he metido las entrevistas de productores, que no necesariamente es quien se monta en tarima. Cuéntame un poquito no solo el norte, sino incluso estas personalidades que te gustaría seguir, si es algo que nos puedes adelantar, que te gustaría
Claro.
seguir entrevistando, indagando, porque creo que puede, o sea, yo no sé, yo lo veo muy desde afuera, pero genuinamente me alegra que haya aprendido como una chispa tan rápido.
Sí, bueno, yo creo que ahí un poco la trampa es los mismos invitados, ¿no? Que tienen mucha popularidad y ayudan a que se expanda el proyecto rápido con sus propias audiencias, ¿no? Pero sí, estoy de acuerdo que pasó más rápido de lo que pensaba. Yo en verdad no tenía, yo estaba como que yo todos estos proyectos los abordo de una manera, digo, lo voy a hacer independientemente de si le va bien o le va mal por un buen tiempo para, ¿sabes? Para ponerle el corazón y no estar pensando tanto en el éxito de la cuestión. Pero ya ahorita viendo, más bien ese, nos pasó con el Chigüire, te soy sincero, y con Isla, que el éxito del proyecto te pone una responsabilidad adicional de que, ok, ahora esto realmente tengo que seguir, tengo que continuar y tengo que ponerme creativo, porque obviamente los comediantes venezolanos se me van a acabar, más allá de que lo repita, y más allá de que todavía la lista de comediantes venezolanos que no he entrevistado es larguísima, más de lo que te puedes imaginar, estoy pensando, bueno, para adelantarte cosas que quiero hacer. Una es expandirme al internacional y eso lo estoy haciendo a propósito. Esperando un poco, como yo digo, es como el Big Bang, arrancas con tu zona de confort y te vas ampliando a lugares un poquito más desconocidos, ¿no? Entonces ya tengo, ahí estoy trabajando con alguien que me está ayudando a conseguir comediantes de Argentina, de Colombia, de México, de Cuba, y de otros países latinoamericanos y, ¿por qué no, americanos también? Y bueno, ahí poco a poco, probablemente más adelante este año, vamos a empezar a ver como más participación internacional. Y lo otro que quiero hacer, que me tiene muy emocionado, es empezar a hacer episodios específicos sobre proyectos de comedia, para hablar de esos proyectos de comedia con un panel con experto en el tema. Entonces, panel de ya sea comediantes o incluso historiadores, por ejemplo. Ahorita estoy muy interesado en hacer un episodio sobre publicaciones de comedia en Venezuela antes del Chigüire, que si el Morrocoy Azul, el Cojo Ilustrado, todas estas cosas que sucedieron y ahí no hay, o sea, le preguntas a un comediante y te garantizo no va a tener idea, pero te vas con un historiador y vas a poder sacar muchísima información interesante al respecto. De repente un tipo como Profesor Briceño sí puede participar en algo así. Pero de la misma manera queremos hacer un episodio que se enfoque en hablar de Radio Rochela y el impacto que esa vaina tuvo en Venezuela. O el mismo, o sea, no lo vamos a negar, por lo menos para mí y para mucha gente que viene al podcast, la influencia de la comedia americana es importantísima. Entonces, hacer episodios sobre Saturday Night Live o películas legendarias de comedia como Airplane o Tropic Thunder o Anchorman y simplemente dedicarse, no sé, como hay un podcast llamado The Rewatchables, no sé si lo has visto, que es con Bill Simmons, que lo que hacen es hablar de películas legendarias, un poquito así, pero de comedia legendaria. Entonces, eso es una rama adicional que le vamos a agregar al podcast para seguir produciendo contenido y hacerlo interesante. Y en ese caso, no va a ser yo y un comediante, sino un panel de 3 o 4 personas hablando del tema.
Ya entrando en la recta final, pues esto para mí es fascinante y me podría quedar dando horas contigo, pero se me despertó en el episodio del Chigüire de Chiste Interno, que siendo la política algo que puede ser para mucha gente algo que nos desgastó mucho como venezolano y que para muchos no quiere saber más de eso tampoco cuando vas a ver un comediante. Yo te soy sincero, hay personas que abordan el humor político. Pensando en venezolanos que todavía lo tocan y ya no me da risa. ¿Qué no me pasa con el Chigüire? O sea, yo no sé qué ocurre con el Chigüire, que cada titular, yo particularmente en Instagram, que es donde los leo, yo no puedo aguantar la risa y entonces siento que el humor político tiene vida. ¿Por qué en un lugar sí, por qué otros no? No sé si te lo has preguntado.
Uf, eso ha sido una conversación y, pues, o sea, ahí podemos hablar de otro podcast al respecto a eso porque lo he sufrido y ha sido algo que hemos debatido internamente muchísimo. Primero, para empezar por el comentario que dijiste de que te siguen gustando los titulares del Chigüire, eso es porque realmente el equipo que está ahí es A número uno, liderado por Edgar Albarrán, que es como el editor. Y bueno, ahí está un gentío desde los chamos legendarios como Cris Andrade, que mandan ideas de vez en cuando, Nanutria, y más todos los chamos que están en Caracas escribiendo el proyecto. Entonces, una de las cuestiones, yo tengo ya casi 6 años que no estoy activamente participando del Chigüire, y ahorita te explico por qué. Y ver al Chigüire como no ha cambiado, más allá de que hay un post, otra vaina que no me gusta por uno, o sea, siempre es así, siento que ha mantenido ese nivel y esa esencia que lo ha hecho tan popular, y eso es algo que me llena de orgullo. Pero la realidad, mira, con el tema de la política y la comedia, es que las cosas han cambiado. La realidad es que cuando nace el Chigüire, en el año, el 15 de mayo de 2008, el humor político era lo más importante. O sea, era lo que la gente quería ver más. Por eso el Chigüire creció tan rápido. Había todavía una, digamos, una esencia de libertad de expresión en Venezuela. Había todavía una, yo creo, o sea, no quiero ponerme fatalista, pero en ese momento había más esperanza de la que había ahorita de que podía existir un cambio. Y realmente el Chigüire era viral, de todo lo que hacíamos, humor de Chávez, humor de, la gente le encantaba. Una vaina que fue una regla que nos pusimos al principio era que nosotros teníamos que burlarnos de todo el mundo. Y yo creo que eso es algo clave. A veces el humor político, cuando es muy de un lado o del otro, entonces ya se convierte más en propaganda. Y eso nosotros teníamos mucho cuidado en evitar y nos metíamos mucho con la oposición. Es más, te puedo decir, por la cercanía que teníamos con la oposición, se ofendían más los de la oposición que el chavismo. O sea, era como que cada vez que hacíamos algo, aparecía alguien y nos decía, coño, ¿por qué te metiste con este? Y era como que, bueno, porque asumo yo que estamos en un país donde podemos hacer eso. ¿Sabes? Como que, entonces, eso es un dato interesante. Pero ¿qué pasa? Pasan los años. Venezuela entra en la crisis que todos conocemos, no entramos en detalle, y realmente el humor político pasó de ser, digamos, la herramienta para como luchar o lidiar con la realidad, a ser algo que nos hacía rechazarla completamente y recordarnos de ella. Entonces, el Chigüire sufrió en tráfico, en influencia, en impacto, porque ya nos estábamos dando cuenta que mientras la diáspora se iba y la crisis aumentaba, ya el humor político no era lo mismo. Entonces empezamos con las conversaciones, bueno, vamos a tener que hacer humor deportivo, humor más de vainas no, sociales, cosas así, porque la política ya no es ese elemento de viralidad que era antes. Y no tiene que ver, esto lo discutí con Chatén en el episodio de Chiste Interno, que es que no tiene que ver con que, bueno, la política pasó de moda, sino una coyuntura particular en Venezuela. En otros países el humor político sigue siendo muy muy importante y relevante y tiene espacios importantes en el, digamos, universo de medios de comunicación, pero en Venezuela eso no fue así y realmente eso ha generado bueno, que sea más complicado. Incluso en mi caso, cuando yo migro a Miami en el año 2014, y empiezas a naturalmente empiezo a desconectarme de la realidad, a no entender cuánto cuestan las vainas, a no entender los problemas que está viviendo el día a día el venezolano, porque yo no estoy acá y por más que uno lea las noticias y esté informado, uno se va desconectando. Y llegó un momento donde yo dije, ya yo no tengo, como digamos, la autoridad para yo estar aquí dando chistes de lo que está pasando en Venezuela desde Miami. Y en ese momento decidí como, o sea, yo sigo siendo fundador y parte del, sigo en el chat del Chigüire, pero decidí como retirarme de proponer ideas, dejar más el equipo local de Venezuela que se encargara de dar el ángulo local que queríamos hacer. Y bueno, y eso ha pasado. Tú ves un caso como el de Chatén, es muy interesante. Chatén vivió mucho del humor político y ahorita ha tenido que cambiar un poco y repensar su carrera porque el humor político no le está dando, o sea, más bien en algunos casos te podría decir que le está generando problemas. Entonces, es un tema delicado que es muy particular de Venezuela. En Estados Unidos está pasando algo similar, ojo, que el humor político ha perdido fuerza por la polarización. Ya ni siquiera los comediantes que uno aprecia están haciendo un trabajo tan increíble porque la polarización es tan heavy que ya no tiene la misma pegada, por ejemplo, el Daily Show, que lo que tenía en el año 2004 o 2008, por ejemplo.
Os llegando a la recta final, este podcast se llama Las Tres Principales porque siempre le pido a mis invitados que me regalen tres principios, tres recomendaciones, lo que tú quieras, para seguir trabajando, bueno, en todo lo que hemos conversado, que ha sido básicamente tu carrera, ¿no? Si quieres llevarlo por el tema de la comedia, de la política, de la creatividad, tres grandes recomendaciones, valores, principios que a ti te han servido en este camino.
Antes de continuar, quiero invitarte a www.cafedelexito.online para que puedas descubrir los diferentes tópicos que pudiese trabajar dentro de tu empresa para mejorar el bienestar de tu equipo de trabajo. Temas como liderazgo, motivación, trabajo en equipo, creatividad, mentalidad de crecimiento son algunos desde los que, una vez escuchado la necesidad de tu empresa, podemos hacer grandes ajustes para llevar a tu equipo a un próximo escalón. Nos vemos entonces en www.cafedelexito.online y sigue con más de Las Tres Principales.
Wow, me debo preparar para esto. Mira, para ver, yo, una de las cosas que yo he aplicado en mi carrera es siempre, siempre vas a estar no siempre, pero va a ser muy probable que en tu carrera estés involucrado en proyectos que no necesariamente te inspiran o a veces son los que pagan las cuentas, pero no son los que te llenan de alegría. Pero siempre tienes que darle un espacio para tu proyecto y para ti. O sea, yo creo que eso es importante porque aunque no te automáticamente te genere lo que tú quieres que te genere, emocionalmente te va a poner en un lugar mejor. Y yo creo que, por ejemplo, eso fue mi caso con con Chiste Interno, que yo tengo ahorita muchísimos clientes, tengo muchísimo trabajo, pero dije, ya va, yo no quiero solo estar trabajando para terceros, yo quiero algo mío. Entonces me puse mi regla de, ok, voy a hacer esto y todos los jueves, así mismo le puse una estructura, le voy a dedicar medio día a escribir, a pensar, a hacer el booking, a organizar mis ideas y a grabar episodios también cuando existan. Entonces, yo creo que eso siempre es importante, darle un tiempo de tu horario laboral o productivo, digamos, a ti mismo y a tratar de ahí salga algo. Para ver, ¿qué otra cosa puedo recomendar? Lo otro es, y esto va muy asociado con mi carrera, no le tengan miedo al cambio. Yo creo que el otro día estaba hablando con una headhunter porque me estaban tratando de contratar una compañía y ya yo decidí que no quiero más el mundo corporativo. Pero ella me decía, es que tu carrera es muy buena porque no es lineal y eso es lo que están buscando ahorita. Gente que tenga como experiencia en muchas cosas y tenga como la capacidad de adaptarse y de crear, y yo creo que eso sin duda a mí le ha agregado un gran valor a mi carrera, el hecho de que yo pueda decir que he trabajado en comedia, he trabajado en branding, he trabajado en cannabis, he trabajado en política, y no solo política de humor, yo por muchos años, y eso puede ser otro podcast, estuve de consultor político, porque todo este conocimiento de la política me ayudó a que gente de la política se acercara a mí, que mira, queremos conectar con jóvenes, queremos ayudar de alguna manera a que no, o sea, muchos, en mi caso era, mi criterio era, quien sea que esté tratando de recuperar o proteger la democracia, esa es la persona con la que yo voy a trabajar. Entonces, el no tenerle miedo al cambio y hacer varias cosas a la vez, ¿no? Eso creo que sería la otra. Esta es muy importante para mí. Sí, o sea, Estados Unidos, y esto es un tema que estoy luchando mucho con este país ahorita, aquí hay una tendencia muy grande por, digamos, darle mucho valor a lo que llaman aquí el workaholismo, ¿no? Esa gente que te dice, tú me puedes llamar cuando sea, yo estoy trabajando todo el tiempo, yo estoy disponible a cualquier hora, cualquier día, y hay como una competencia de que si tú te agarraste un día libre, un domingo, verga, ¿sabes? Qué vaina tan rara. Y esa vaina yo la detesto. Y siento que no es un tema de que, bueno, los fines de semana yo no trabajo. Créeme, yo trabajo fin de semana, vaina, pero siempre tienes que tener espacio para tu vida, no para tus proyectos personales, para tu vida, para salir con tus hijos. O sea, yo, por ejemplo, este fin de semana estaba full de trabajo, tuve que trabajar todo el sábado y agarré ese mismo sábado cansado mientras trabajaba. Y reservé unas canchas de bowling el domingo para irme con toda mi familia y apagar el teléfono y entregarme a eso. Y coño, eso me ayudó mucho que el lunes arrancara fresco, pinga, todo bello. Entonces creo que eso también es muy importante, que no sientan que, y esto de repente lo va a entender más la gente que vive en Estados Unidos, pero aplica en todos lados, que no está haciendo nada por un tiempo es perder el tiempo. A veces es la mejor inversión que puedes hacer para recuperar energías y para crear. Eso también, para agregarte un cuarto. No hay mejor, digamos, generador de ideas que el aburrimiento y el tiempo solitario, ¿sabes? Como que eso va a ayudarte muchísimo a que venga y que verga, se me ocurrió esta vaina, déjame anotarla, y después eso puede convertirse en un proyecto de vida. Así que, ahí te lancé algunas.
Buenísimo. No, no, no. Mira, Osvaldo, gracias en mayúscula. Para mí un súper placer. Bueno, primero nos estamos conociendo, pero de verdad que espero que sea la primera de muchas. Gracias por contar tu historia de una manera tan genuina y tan lineal. Yo espero que también la gente te conozca más, porque creo que es necesario que nos llevemos muchas muchos tips y muchos hacks de los que nos has regalado. Simplemente dejarte con la última palabra y igual invitando a la gente a donde quieras que vayan a saber más de ti o de tus proyectos actuales, obviamente invitar a Chiste Interno, pero bueno, darte las gracias de verdad, no lo tomo a la ligera el tiempo que le dedicaste a este espacio.
No, demasiado agradecimiento a ti por invitarme. De verdad que fino conversar contigo y me encantó la conversa. A modo de consejo o mensaje, no sé, ¿sabes? Gracias a todos por escucharme. Yo diría que para invitarlos a que vayan a Chiste Interno a verlo, vayan a YouTube a ver los episodios. Chisteinterno.com, ahí está la página con toda la información. Si se quieren hacer miembros o suscribirse al newsletter, que recomiendo bastante porque el newsletter es básicamente la recopilación de todo lo que hablamos con los clips y las referencias y todas esas pequeñas cosas que están ahí regadas por internet. Mi equipo ahí
El
las
canal de Telegram
recopila.
está muy cool también.
Sí, exacto, el canal de Telegram también, y ahí recopilamos como que toda esa información y la vamos compartiendo con la gente porque hay muchas joyas por ahí regadas en YouTube y en Internet que cuando uno, o sea, cuando estos comediantes echan los cuentos, bueno, con Emilio, ojo, o sea, tuvimos casi que tener tres equipos haciendo el newsletter de la cantidad de material que había. Entonces, nada, eso, vayan a Chiste Interno y nada, cualquier cosa, nos comentan ahí en el canal de YouTube o donde quieran para pa saber qué les pareció.
Un fuerte abrazo, Fernando.
Dale, gracias, pana. Un abrazo a ti y gracias por la invitación.
Bien, gracias por llegar hasta aquí. Gracias a Osvaldo por la generosidad en contar toda su historia. Puedes seguirlo en su Instagram, asimismo en su cuenta de Chiste Interno. Vamos a dejar los handles en la descripción del episodio, arroba Café del Éxito, para también que me compartas qué fue lo que más te llevaste de este episodio. Y por supuesto, me despido diciéndote, como siempre, transfórmate en paz. Muchísimas gracias. Chao, chao.